Soy Javier Garza.
Y en este espacio vamos a tener un enfoque fresco y original
de los temas más importantes.
Análisis. Con Javier Garza, en Así las Cosas.
Querido Javier, ¿qué tema nos pones sobre la mesa? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues los últimos intentos que podemos ver algo así como globos de prueba para la censura que está intentando la 4T, lo hemos leído en casos aislados, pero creo que ya tenemos suficientes episodios o suficientes casos como para ver un común denominador. La ley en Puebla, por ejemplo, o en Sinaloa, una iniciativa en los congresos locales que hablan de penar, de penalizar la violencia digital, ¿no? Que también lo ponen en términos muy vagos y muy abstractos, ¿no? Contra personas que injurien o calumnien o difamen a alguien vía redes sociales, que pudieran entonces ser objetos de alguna persecución judicial o de algún tipo de sanción. Lo hemos visto también con algunas resoluciones del Tribunal Electoral, como esta muy polémica contra una ciudadana de Sonora que simplemente estaba expresando una opinión sobre una candidata. Se estaba refiriendo a ella como esposa del presidente de la Cámara de Diputados, de Sergio Gutiérrez Luna, lo cual es un hecho objetivo, ¿no? La candidata alude violencia política de género y el Tribunal Electoral le da la razón, ¿no? Lo vemos también con una resolución judicial para cerrar un medio informativo en Campeche. Entonces lo estamos viendo en diferentes arenas. En la arena legislativa, por ejemplo, con los congresos de pueblo de Sinaloa, en la arena judicial, con estos fallos del Tribunal Electoral, en donde podemos, por ahora, Carlos, al menos como hipótesis, concluir que en la 4T estaría lanzando especies de globos de prueba a ver qué tanto puede esto realmente avanzar, y lo están haciendo a través de instancias locales, ¿no?
Que hay un denominador común ahora que hablas de estos globos de prueba. Cuando la presidenta saca la que se llamó la ley censura, ¿no? Se va a fondo, ¿no? Y le da al gobierno el derecho de cancelar redes sociales, cancelar plataformas digitales, apagar YouTube. Y luego dice, no, eso no es lo que queremos. A ver, si se quiere que se corrija. Luego, lo de Puebla es igualito, ¿no? Se dice, prohibido decir cualquier señalamiento. Y dice la presidenta, no, bueno, a ver, si quieren quitamos a los funcionarios públicos y que a los funcionarios públicos sí se puede decir todo, no ese es el objetivo. O sea, como que se van a fondo y lo tira la piedra y esconden la mano, ¿no? Parece ser como que el denominador común.
Exacto, o en otro coloquialismo te diría que a ver si pega, ¿no? A ver si el chicle pega. Lo lanzan.
Exacto.
Y si ven que hay una polémica, si ven que hay una reacción en contra, bueno, entonces se retiran y entonces se pintan como una especie de pátina de demócratas, ¿no? Diciendo, bueno, nada más estábamos haciendo una propuesta, pero si no les gusta la retiramos. Sin embargo, traen aquí varias cosas escondidas. Ahorita que mencionas, por ejemplo, la ley de plataformas digitales, lo que se retiró fue solamente el artículo que le daba al gobierno la facultad de apagar internet, por así decirlo, ¿no? De hacer lo que se le llama un apagón digital, que es la medida más extrema, es la medida que estamos viendo o que hemos visto en regímenes autoritarios o en El Salvador o en Irán, por ejemplo, que le da al gobierno la facultad, o en Venezuela, la facultad de bajarle el switch a todo el internet. Pero la ley mantiene todavía distintas provisiones que hacen posible eso, pero en casos mucho más específicos, ¿no? A lo mejor no un apagón generalizado, pero sí sancionar una plataforma, o sancionar un medio, o sancionar a un ciudadano, por ejemplo, ¿no? Lo cual eso, pues, te permite hacerlo en casos individuales que en lo agregado, pues, equivale a lo mismo, ¿no? Equivale a intentos de censura. Entonces, lo que hemos estado viendo, esto viene desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Lo están intentando de qué manera se puede controlar la información que circula en el espectro, ¿no? En la opinión pública, en la arena pública, por así decirlo. Lo que pasa es que en México hemos construido a lo largo del tiempo una serie de instituciones que tampoco no es muy fácil desmontar, ¿no? Entonces, estarían intentando ver de qué manera se pueden empezar a quitar o a modificar piezas, y lo hacen con una especie de barniz democrático. La presidenta decía, por ejemplo, en la mañanera, decía, ¿en qué otro país del mundo los concesionarios de las televisoras critican todos los días al gobierno?
Una televisora, dice, ¿no? Que se refiere, obviamente, a TV Azteca, ¿no?
Pero lo quería decir, o lo quería presentar como si México fuera un caso excepcional en donde una empresa que se beneficia de una concesión del Estado tiene la capacidad de criticar sí. al gobierno cuando
que
eso
prenda la tele en Estados Unidos,
países.
¿No?
Sí.
Y en
Europa y en Asia, ¿no?
Y hay un proceso del gobierno contra TV Azteca para quitarle, entre otras cosas, pues el equivalente de dinero como para quitarle TV Azteca. O sea, es decir, a ver cuánto tiempo dura así en esta línea editorial dura que adoptó TV Azteca de un par de años para acá, ¿no?
Pero queriéndolo pintar como que el gobierno es generoso al darle una concesión, ¿no? Cuando la realidad es que en todo el mundo el espectro radioeléctrico es controlado por el Estado, como debe de ser, ¿no? Que tiene que haber una entidad que controle el espectro, ¿no? Y que controle las frecuencias. Y en todo el mundo, o por lo menos en todas las democracias funcionales, el Estado da a particulares una concesión para que la exploten, como aquí ha ocurrido en México a lo largo de 100 años, ¿no? Desde la radio y después con la televisión, ¿no? Pero la presidenta lo quiere aparentar como que México es un país excepcional porque eso ocurre aquí. Pues en Estados Unidos las grandes cadenas, ¿no? ABC, NBC, son concesiones del Estado, ¿no? Y en España la televisión privada, y en Francia la televisión privada, y en Canadá y Colombia y Chile, o el país que tú me quieras decir, sucede exactamente lo mismo. Entonces, lo está queriendo pintar como una especie de acción democrática, ¿no? Porque están buscando que el pueblo es el que tenga la capacidad de decidir, cuando la realidad es que le deja unos cuantos, llámese diputados locales, gobernadores o jueces, la facultad de decidir qué se puede discutir en la arena pública y qué no. Hasta ahora han estado encontrándose las resistencias, pero lo preocupante es que si siguen avanzando en estas intentonas, puede que las resistencias empiecen a ceder.
Ahora, en un día como hoy, en donde cumpleaños de la presidenta Sheinbaum, vimos en la mañanera un despliegue. Una cosa es felicitar a la presidenta en su cumpleaños, que por supuesto que sí, y otra cosa es este desplante de adulación de reporteros llevándole regalos, ofrendas a la presidenta, sumado a lo que sacaba el otro día Animal Político, de que de los 15 medios de comunicación que más reciben la oportunidad de hacer preguntas en la mañanera, 14 son del gobierno o están totalmente alineados al gobierno. Mientras tienes procesos penales contra periodistas, ataques, investigaciones, hostigamientos, insultos, WIF, Fiscalía General de la República, y luego tienes un montón de contratos a los medios afines, no de publicidad, no, de los otros negocios, de los dueños de los medios para mantenerlos tranquilitos. O sea, es un modelo súper amplio para que se calle la verdad, o sea, para que decir la verdad cueste demasiado trabajo y se vaya extinguiendo la crítica, ¿no?
Sí, Carlos, efectivamente, pero lo curioso de todo esto es que no es un modelo nuevo. Esto que estás discutiendo y comentando, por ejemplo, sobre los reporteros adulando al presidente, pues era lo que veíamos, bueno, tú y yo no, pero lo podemos leer en los libros de historia, que ocurría con los periodistas que cubrían, por ejemplo, la fuente presidencial en la década de los 50, ¿no? O en los 60, cuando, por ejemplo, el gobierno festejaba el 6 de junio, el Día de la Libertad de Expresión, y el evento se convertía en un besamanos de los directores de los periódicos principales al presidente de la República en turno. Lo que pasa es que antes lo veíamos con un puñado de medios, que eran lo que existía porque era un universo mucho más limitado. Ahorita lo vemos con periódicos, con estaciones de televisión, de radio, y luego lo vemos con portales informativos, y luego lo vemos con individuales, canales individuales de YouTube o de Facebook o de lo que tú quieras. Entonces, el universo se amplió, pero en el fondo, digamos que es lo mismo, ¿no? Es el regreso a una cultura política autoritaria que habíamos superado a partir de la década de los 80 y que se fueron construyendo también espacios de prensa libre, que ahorita obviamente al gobierno no le gustan, que paradójicamente la 4T utilizó para llegar al poder, ¿no? Porque la 4T nunca hubiera llegado al poder si no hubiera sido por el periodismo independiente, y que ahora pues obviamente ya no les gusta, ¿no? Porque ya están del otro lado, ya están siendo sujetos a la misma crítica que antes se hacía de Peña Nieto, de Calderón o de Fox, y que les benefició en su momento. Pero en el fondo la semilla es la misma, la semilla es la de una cultura profundamente autoritaria. Entonces vemos también que estos casos individuales, ya agarrándose de diferentes conceptos como este de la violencia política o la violencia política de género, que son demasiado vagos. Yo no sé, por ejemplo, si a la esposa del expresidente López Obrador, a Beatriz Gutiérrez Müller, la vayan a acusar de violencia política de género por el tuit que acaba de publicar hace rato, cuando en un desliz dice que a la presidenta Sheinbaum no le sobra inteligencia, ¿sí? O sea, eso está para que alguien la demande por violencia política de género, ¿no?
Oye, qué oso.
Sí.
No.
Pero por eso están demandando, por ejemplo, a una ciudadana que simplemente dijo que una candidata era esposa de un diputado, ¿no?
Sí. Son tiempos muy prósperos para la censura. Qué cosa. Te mando un abrazo, Javier.
Igualmente, Carlos, buenas tardes.
Javier Garza, analista de este programa.